presencia de Dios. Y algo que yo le pedí al Señor cuando estaba preparando el tema: Señor, háblame para que pueda hablar, lléname para que pueda también pues, derramar las bendiciones, ¿no? Y ojalá que sea así, es lo que deseo, ¿no? Porque muchas veces somos torpes, somos débiles, pero en el poder del Señor podemos hacer grandes cosas. Y quiero que hoy sea un día especial para cada una de nosotras. 20 años y ya lo necesito. Gafas. Ya, pero es igual. La gafa la necesito. Gracias de verdad por vuestra acogida y de verdad que quiero que el Señor nos bendiga. Hace unos años descubrí el libro de Nehemías. No es que no lo hubiera leído antes, ¿no? Pero sí que al leer este libro de Swindoll, Pásame otro ladrillo, pues me fascinó la actualidad, la enseñanza que este libro tenía para mi vida. Porque una de las cosas que me gusta de Swindoll, este autor, es el arte de escribir de una manera sencilla, de una manera práctica, y lo hace con gracia. Dice, es capaz de decir verdades bíblicas sin perder la solemnidad, el respeto, pero lo hace con optimismo, con cierta dosis de humor, que eso también pues a veces gusta, ¿no? Y no como a veces estamos acostumbradas pues a que nos den bibliazos constantemente, ¿no? Sino que esa palabra dicha con gracia, dicha con amor, dicha con optimismo, pues es lo que realmente nos ayuda y nos anima, ¿verdad? Ojalá que en esta mañana pueda despertar en vosotras ese deseo de meditar y profundizar más en el libro de Nehemías y que podáis estudiarlo pues en la reunión de mujeres, de forma personal. Fijaros que el mes pasado estuve en un retiro de mujeres allí en Ciudad Real y en una de las veladas pues tuvimos que cada una escribir en un papelito una pregunta que queríamos que otra hermana contestara. Y a una le tocó la siguiente pregunta: ¿cuál es el libro que más lees, que más te gusta, que más encuentra bendición, ¿no? Y yo pensaba, bueno, ¿qué hubiéramos contestado nosotras? Pues en la gran mayoría hubiéramos dicho, pues el que más leemos, los salmos, ¿no? Que son los que nos animan, nos ayudan, o quizás los evangelios, la vida de Jesús. Pero esta hermana, ¿sabéis lo que contestó? Para sorpresa mía, yo ya estaba preparándome el tema, dijo, el libro de Nehemías. El libro de Nehemías. Además, lo leo 2 y 3 veces al año. Pues fijaros, ¿no? Porque esta hermana está en un pueblecito de La Mancha sirviendo al Señor por su marido. Y ella necesita una y otra vez leer el libro de Nehemías porque le sirve de bendición y de ayuda para su ministerio. Así que ojalá que a partir de ahora el libro de Nehemías pues no quede en el olvido, sino que su enseñanza esté presente en nuestra vida cada día. A lo mejor no para leerlo 2 o 3 veces al año, pero sí para recordar lo que la palabra de Dios nos dice en este precioso libro, que es en el que quiero compartir con vosotros. El título del libro es importante para una película. El título es importante para un libro, para una película, para una canción, para un mensaje, y el título tiene que resumir, pues, o describir de alguna manera el tema principal de lo que se va a hablar. En este título, Pásame otro ladrillo, pues deducimos 2 cosas. Primero, que ladrillo nos habla de construcción, no ladrillo para tirárselo a nadie en la cabeza, sino un ladrillo para construir, ¿verdad? Y otra cosa es pásame, que indica trabajar ¿cómo? En equipo, ¿verdad? Trabajar en equipo. No dice cojo un ladrillo para ponerlo, sino dice pásame. Y eso significa que tiene que haber alguien que te dé el ladrillo, que te lo pase, ¿no? Pásame un ladrillo, ¿no? Y esto indica equipo, trabajo en equipo. Así que cuando yo decidí hablaros de Nehemías, sobre todo de los primeros capítulos y como en concreto del capítulo 6, me puse en marcha para buscar un título. ¿Cuál título coger? Fue realmente difícil, es difícil buscar los títulos, pero al final me decidí por el que tenéis ahí, ¿no? Venciendo obstáculos, terminando la obra. ¿Por qué este título? ¿Por qué cogí este título que a lo mejor no es impactante, no es nada de otro mundo? Pues lo hice porque quiero compartir con vosotros acerca de la obra que tuvo que hacer Nehemías y la obra que tenemos que hacer nosotras. Quiero hablar también de los obstáculos que hay cuando comenzamos a obrar, a hacer el trabajo, y luego también cómo vencerlos. Así que este título es el título que elegí porque expresa lo que quiero compartir en esta mañana. Pero antes quiero hacer una introducción. Para situarnos en la escena, para ver el tiempo en el que vivió Nehemías, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue el que invadió Jerusalén en el 586 a.C. y llevó cautivo al pueblo. Y ahí fue donde empezó la cautividad babilónica. Jerusalén fue arrasada, fue destruido el templo, fue destruido el muro, fueron destruidas las casas. Y bueno, es fácil imaginar cómo quedó todo, porque estamos hartos, por desgracia, de ver escenas de guerras, ¿verdad? Donde se ve la destrucción, la ruina de lo que antes fue una gran ciudad. Pues imaginaros cómo quedó Jerusalén con la invasión de Babilonia. Los judíos y Nehemías sabían que la causa del cautiverio fue el pecado. Dios ya lo había dicho. Fue por la desobediencia, fue por la idolatría del pueblo. Dios les dijo que iban a ser llevados cautivos. Pero les dijo más, les dijo también que sería por un tiempo, porque el propósito de Dios sería volverlos a su tierra. Así que los judíos que sobrevivieron, porque hubo muchas muertes en aquella invasión, los que sobrevivieron fueron hechos esclavos. Pero Dios no se había olvidado de ellos. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Y en Segunda de Crónicas, si tenéis vuestras Biblias, Segunda de Crónicas 36, versículos 19 y 20, Crónicas 36, Segunda de Crónicas 36, 19 y 20, dice la palabra de Dios: y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos. Pero dice más, dice, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Había un propósito de Dios, hubo un hasta que Dios quiso, ¿verdad? Hasta que llegó el reino de los persas. ¿Y qué ocurrió cuando vino el reino de los persas? Pues que hubo un rey que se llamaba Ciro, que gobernaba Persia, y había otro rey que se llamaba Darío, que gobernaba Media. Y los dos juntamente se juntaron y invadieron Babilonia y la tomaron. Entonces ocurrió algo extraordinario. Segunda de Crónicas 36, 22 y 23 dice que más el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea el Señor su Dios con él y suba. El Señor despertó el espíritu de Ciro. Dios obra con poder y puede utilizar aún a los incrédulos para cumplir su plan. Dios quería que los judíos regresaran a su tierra, porque habían pasado ya 70 años y Dios había prometido que si su pueblo se volvía a él, que si guardaba sus mandamientos, él los volvería a traer. Y ahora es el tiempo del regreso. Ahora Dios va a utilizar a un gobernante inconverso para cumplir su plan. ¿Y esto no es maravilloso? ¿No es maravilloso que Dios utilice a cualquier persona? Y mientras en Susa, en Persia, encontramos a Nehemías. Nehemías, un judío piadoso que está en palacio. Y me llama la atención que al igual que Daniel en Babilonia, que José en Egipto, Nehemías, que era cautivo, llegó a ser alguien de confianza del rey. Y me encanta porque me doy cuenta de que aún en tierra extraña, lejos de los tuyos, estando a la fuerza en un sitio, a lo mejor tú no quieres estar en el sitio donde estás, aún en esta situación, Nehemías, Daniel, José, están cerca de Dios, están firmes en sus convicciones, no se dejan llevar por el entorno, por las circunstancias, saben hacer su trabajo con excelencia, sin traicionar a Dios, sin negarlo, y Dios les prospera allí donde están y son un referente para todos. Nehemías es el copero del rey y vemos, si leemos el libro de Nehemías, que era alguien respetado, era alguien querido, porque el respeto se lo había ganado, ¿verdad? Seguro que por su integridad, por su honestidad, por el dominio propio, por su sabiduría que venía de lo alto de Dios, por virtudes de los hijos de Dios, de todos los tiempos. Esas son virtudes que no pasan de moda, ¿no? Esas son las virtudes de un cristiano que no cambia. Pues Nehemías está en Susa, pero su corazón está en Jerusalén. Y cuando llega uno de sus hermanos de Jerusalén, Nehemías le pregunta, pues, ¿cómo está en Jerusalén? Los poquitos que hay allí habitando entre las ruinas. Y las noticias no son muy buenas. Vamos a ver en Nehemías, ese libro que está por ahí perdido en el Antiguo Testamento, que es difícil a veces de encontrar. Nehemías en el capítulo 1, en el versículo 3 y 4. ¿Queréis alguna hermana y así me ayudáis a leerlo con voz potente? Capítulo 1, versículo 3 y 4.
Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos.
Eso dos, sí, muchas gracias. Pues vaya noticia, ¿verdad? Desde ese momento, Nehemías va a tener una carga en su corazón. Y vamos a ver a Nehemías prácticamente todo el libro, cada capítulo, orando al Señor. Señor, ¿qué puedo hacer por el pueblo? Pues lo primero, orar. Buen comienzo, ¿verdad? Para poder hacer algo. La oración va a ser una constante en Nehemías. Sí, él va a trabajar, va a ser un líder, va a esforzarse y va a hacer que otros se esfuercen. Pero sabe que la oración es el motor, es la respiración para poder vivir, para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Porque si él no ora, pues se va a guiar por sus impulsos humanos. Y él no quiere precipitarse para no cometer errores, porque él podía dejarlo todo y salir a ayudar, pero no quiere orar. Quiere que pase un tiempo, quiere que el Señor le hable y le dirija. Así que pasan 4 meses desde que le dan esa fatal noticia de lo mal que estaban pasando sus hermanos judíos en Jerusalén, y el rostro de Nehemías empieza a reflejar el dolor, la preocupación que tiene. Dice un refrán que la cara es el reflejo del alma, y eso es así, ¿verdad? Hasta tal punto Nehemías tiene ese dolor reflejado en su rostro que el mismo rey Artajerjes le dice: pero bueno, ¿por qué está triste tu rostro? Y entonces Nehemías aprovecha la ocasión para hablarle de la situación por la que están pasando sus hermanos en Jerusalén. Y en el versículo 4 el rey le dice: ¿qué cosa pides? Y entonces Nehemías echa mano de una oración relámpago. ¿Sabéis cuáles son las oraciones relámpago? Esas las oraciones de urgencia, cuando nos viene alguien y decimos: Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? Ayúdame. Esas oraciones relámpago. Pues Nehemías hace una oración relámpago y le pide al Señor que le ayude a saber qué tiene que decirle al rey. Y entonces Nehemías le pide que le deje ir a Jerusalén a edificar el muro. Se lo pide. Y ya puesto, pues le pide cartas para los gobernadores con el fin de que les protejan el viaje. Era un viaje largo, había muchos enemigos. Y ya puestos a pedir, porque no todos los días un rey te dice qué quieres, pues le pide madera para la construcción. ¿Y sabéis qué? Pues que el rey le concede lo que le está pidiendo Nehemías, pero con una condición: que tenía que volver. Cuando hiciera la obra, tenía que volver. No quería perderlo. Seguro que Nehemías hacía su trabajo con excelencia, como para el Señor. Y yo me acordaba de Colosenses 3:23. ¿Lo sabemos? ¿Lo podemos decir todas juntas? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Cómo haces tu trabajo? A lo mejor estás estudiando, a lo mejor trabajas en casa, a lo mejor trabajas fuera de casa, a lo mejor trabajas en la casa y fuera de casa, a lo mejor estás trabajando en la iglesia, en un ministerio. ¿Cómo haces tu trabajo? ¿Lo haces como para el Señor? Porque si es así, vas a dar un testimonio precioso a aquellos que te rodean, sean creyentes o no lo sean, a todos. Nehemías era un referente, un testimonio precioso para el rey Artajerjes, ¿no? Así que él le pide estas cosas y el rey se lo concede. Primer punto en esta mañana, después de esa introducción: la obra que tenía que hacer Nehemías. ¿Qué obra tenía que hacer Nehemías? Pues Nehemías tenía que hacer, bueno, tenía que hacer un muro. Antes. Y después. Bueno, pues nuestro. Está cambiada la diapositiva. Bueno, no os preocupéis. ¿Qué obra tenía que hacer Nehemías? Tenía que hacer un muro. Y el muro de Jerusalén puede parecer a simple vista que no era una obra muy espiritual, que digamos, ¿no? Pero no es así. Porque cuando estás haciendo la voluntad de Dios, sea lo que sea, es espiritual. Porque es obedecer, es cumplir lo que Dios te manda. Y hacer un muro, si Dios te lo manda, entonces es espiritual. Esta obra de Dios surge por una preocupación, una carga que tenía Nehemías ante una necesidad imperiosa. Los judíos estaban en Jerusalén, estaban mal, estaban pasando penurias, entre ruinas, entre escombros, no tenían nada, y Nehemías siente ese llamado de Dios para hacer algo. Y Nehemías, con el permiso de su jefe humano, el rey Artajerjes, va a obedecer el llamado de Dios, su rey de reyes y señor de señores, para construir el muro de Jerusalén. Y eso era obra de Dios, obra de Dios. Pues cuando llega a Jerusalén, y después de 3 días, él sale una noche a observar in situ cómo está todo. Podemos imaginarlo, ¿no? No quedaba nada, la foto no se ve muy bien, pero no quedaba nada en pie. La tarea que Dios le había mandado era una tarea ardua, difícil. Él iba a ser el líder, pero como buen líder tenía que influenciar al pueblo, a los que estaban allí, para que colaborasen en la construcción. Porque un muro no se puede hacer en un día, ¿verdad? Y se necesita trabajar, como hemos dicho, en equipo. Así que lo primero que él hace es evaluar la situación, ve el trabajo que hay que hacer, lo evalúa. Y después, ¿qué hace? Llama, reúne a los oficiales y los anima para reedificar los muros. Eso lo vemos en el capítulo 2, 16 a 20. Un buen líder, ¿verdad? Un buen líder, animando, declarando lo que Dios quiere hacer. Dios está al frente. Dios quiere librar al pueblo de lo oprobio. En Nehemías 2, 16 a 20, dice: y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y después de evaluar, después de reunir un equipo, después de animarlo, empieza la obra. Ahora sí, empieza la construcción del muro. ¿Vale? Y otro clip para que se vea bien que empieza. Manos a la obra, a remangarse para poder trabajar. Ahora, esta es la obra que tenía que hacer Nehemías, lo tenemos claro, ¿verdad? Un muro. Pero es la obra que tenemos que realizar nosotras. ¿Tenemos que hacer alguna obra? Porque hemos sido salvadas, perdonadas, restauradas, selladas por el Espíritu Santo el día que creímos. Tenemos vida eterna, tenemos entrada en los cielos. Sabemos que no es por obra, que es por la fe en Cristo, por su gracia, por su amor, por aquella obra perfecta que hizo en la cruz del Calvario. Pero el Señor, cuando nos convertimos, no nos lleva al cielo en el momento, sino que Él nos tiene aquí, en esta tierra, y nos tiene con un propósito. Y somos llamadas para trabajar en su obra. Y en términos generales podemos decir que esta obra es... Ahora está saliendo esa, pues pásala, porque esta era la anterior. La obra que tenemos que hacer nosotros es edificar en Cristo. Porque dice 1 Corintios 3:11 que Cristo es el fundamento. ¿Alguien lo tiene? 1 Corintios 3:11. Y otra hermana que busque 1 Pedro 2, 4 y 5. 1 Corintios 3:11 y 1 Pedro 2, 4 y 5. Si lo tenéis, leedlo, por favor.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Muy bien, y 1 de Pedro 2, 4 y 5.
Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, y vosotros también, como piedra viva, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Muy bien, gracias, hermana. Edificar en Cristo, porque Él es el fundamento, porque Él es la piedra principal del ángulo. Y yo veo tres frentes o tres áreas, habrá más, pero quiero compartir con vosotros tres frentes, tres áreas donde tenemos que edificar, donde tenemos que reconstruir. Edificar nuestra vida, edificar nuestro hogar y sobreedificar en nuestra iglesia. Y digo sobreedificar porque Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3:11, dice: mire cada uno cómo sobreedifica. Así que tenemos tres áreas donde edificar, pero siempre en Cristo, que es nuestro fundamento. Y en primer lugar, edificar nuestra vida. Con el paso del tiempo, pues vamos adquiriendo experiencia, ¿verdad? Vamos madurando, vamos construyendo nuestro carácter, nuestra personalidad. Ortega y Gasset dijo, yo soy yo más mis circunstancias, ¿verdad? Yo voy haciendo mi carácter, voy según mis circunstancias, mi personalidad. Esto es así en todas las personas. Pero como creyente, nuestra vida tiene que estar fundamentada en Cristo. Yo soy yo mis circunstancias más la acción del Espíritu Santo en mi vida. Así que nuestra vida en Cristo. Y hay una parábola que todos conocemos muy bien, muy conocida, en Mateo 7, 24 y 29. La parábola no la vamos a leer porque se sabe muy bien. Una parábola que Jesús contó acerca de un hombre prudente y un hombre insensato. El hombre sabio y el hombre necio. Y en esta parábola, los dos hombres están construyendo sus casas. Los dos están utilizando los mismos materiales. Los dos se esfuerzan por edificarla y porque quede bien. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el fundamento. La casa que está edificada sobre la roca, cuando vienen las adversidades, los contratiempos, resiste, porque está sobre la roca. Pero aquella casa que está edificada sobre la arena, cuando vienen los contratiempos, pues es grande su ruina. ¿Y la roca? ¿Nuestra roca quién es? Nuestra roca es Cristo, ¿verdad? Y no tenemos excusa para no entender esta parábola, porque el Señor la explicó y dice, el sabio es aquel que oye mi palabra y obedece. Y el necio es aquel que oye y que luego hace lo que le da la gana. Entonces, podemos oír muchos sermones, podemos estar años escuchando predicaciones, podemos saber mucho acerca de la Biblia, pero si al final hacemos lo que nos viene en gana, lo que nos apetece y lo que nos gusta, y no obedecemos la palabra de Dios, entonces la Biblia, no yo, la Biblia dice que somos necios. Y cuando vengan los obstáculos que van a venir, entonces vendrá la ruina. ¿Cuántos salmos, verdad? Hay que nos hablan de la roca. Salmo 18:2. Roca mía, castillo mío y mi libertador, ¿verdad? Edificar nuestra vida en Cristo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, pues también muestra el contraste que hay entre la corrupción no es ahora nueva de nuestros días, ni nada, la corrupción ya existe desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Y el apóstol Pedro nos hace un contraste entre la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado y la vida en Cristo, que hay que irla construyendo ladrillo a ladrillo, ¿no? Y ahí se contraste. Y en 2 de Pedro 1, 5 a 6, dice, añadir diligentemente a la fe virtud, a la virtud conocimiento propio, perdón, conocimiento, al conocimiento dominio propio, luego paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, ladrillo a ladrillo, construyendo nuestra vida en el fundamento que es Cristo. Piedra a piedra vamos construyendo nuestro carácter para que se parezca al de Cristo. Y tenemos recursos, hermanos, tenemos la palabra de Dios y tenemos a su Santo Espíritu, que Él nos ayuda y nos dirige. Escuchemos y estemos atentos a la palabra de Dios. Y esto no es cuestión de un día, ¿verdad? Es cuestión de toda una vida cerca del Señor, llenándonos de su Santo Espíritu. Dice un coro, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Sin duda que a veces caeremos, nos equivocaremos, nos desanimaremos en más de una ocasión. Pero si nuestra vida está en Cristo, Él nos va a levantar, nos va a alentar y nos va a corregir aquello en lo que estemos equivocadas. Así que el primer punto, edificar nuestra vida en Cristo. El segundo punto, edificar nuestro hogar. Hogar, dulce hogar. ¿Quién no conoce ese dicho, ¿no? Esa frase? Yo muchas veces, a mí me encanta viajar, salir de mi casa, irme por ahí de viaje, pero cuando ya llegamos y vamos entrando a Daimiel, la carretera, sabéis que muchas veces digo yo, ¡ay, hogar, dulce hogar! Porque me da ganas de volver a mi casa después de unos días o de un fin de semana. Hogar, dulce hogar, mi casa, mi cama, ¿no? Mi lugar, ¿no? Mi sitio. Pues hogar, dulce hogar, es una frase bonita, pero la realidad es que muchos hogares no son dulces. Cada vez más hogares no son hogares, sino más bien un infierno para los que allí están. Porque cuando hablamos de hogares no hablamos de casas, hablamos de la familia, ¿verdad? Y solo basta poner las noticias, violencia de género, no sé, las mujeres que llevan ya asesinadas por su marido, hijos rebeldes, tiranos, discusiones, gritos. Y esta frase tan bonita queda en eso, solo una frase para colgar en la pared, hogar, dulce hogar. Pero esta no es la voluntad de Dios. Dios no nos ha creado para que nuestro hogar sea un infierno. La familia es un de diseño divino, no lo olvidemos. Y Dios quiere que trabajemos, que nos esforcemos para poder construir ladrillo a ladrillo hogares cristianos, donde reine la paz de Dios y donde su amor esté presente. Y hay que empezar ya, no más tarde. Y aquí quiero dar un toque a las jóvenes, porque tarde o temprano tendréis que formar un hogar, vuestro hogar, y tiene que ser Cristo el centro de vuestro hogar. Dice el Salmo 127:1, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Me podéis decir, seguro que sí, a ver si me lo podéis decir todo a una voz, ¿qué hogar encontramos en la Biblia donde Jesús podía descansar, podía conversar, podía comer, podía dormir, podía encontrar amigos? ¿De verdad? ¿Qué hogar era? Bien. Porque no tengo caramelo, si no, no lo tiraba. Bien. Betania. ¿Qué hogar? Dulce hogar, pero con todas las letras, ¿verdad? El hogar donde estaba Lázaro, Marta y María. Pero no sería un lugar perfecto, no nos equivoquemos, ¿verdad? Porque no existe un hogar perfecto donde nadie riña, donde no haya discusiones. Pero era un hogar donde Jesús era importante, donde Jesús era el centro. El tener un dulce hogar no depende de los ingresos económicos. Puedes ganar 3.000 euros al mes o puedes ganar 600 euros. No depende el dulce hogar de los ingresos económicos. No depende del lugar geográfico, si estás en Daimiel, en la Carolina, o estás en la India o en África. No depende el hogar, dulce hogar, de la casa que tenga, de 500 metros cuadrados con piscina o de un apartamento de dos habitaciones. El tener un hogar, dulce hogar, depende de si el Señor es nuestro invitado de honor, como lo era cuando iba a Betania, que María lo dejaba todo y se ponía a los pies de Jesús para escuchar lo que él tenía que decir, ¿no? Ese es un hogar, dulce hogar. En Proverbios, una hermana, por favor, rápidamente, Proverbios 15, 16 y 17. Proverbios es un libro práctico, ¿verdad? Y nos dice cosas muy prácticas y muy interesantes. ¿Qué dice Proverbios 15, 16, 17?
Mejor es lo poco con el temor de Jehová que un gran tesoro con día y turbación. Mejor es comida de los hombres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio.
Fijaros, ¿verdad? Hogares cristianos, hogares donde el temor del Señor, donde reine el amor, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra, eso es lo importante. Y luego en Proverbios 14:1 hay un versículo que seguro que todas lo tenemos subrayado. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y la mujer sabia no quiere decir que en nuestras manos esté el construir nuestra casa, ¿no? La mujer sabia es sabia, ¿por qué? Porque teme al Señor. ¿Qué nos dice Proverbios en, por dos ocasiones? Proverbios nos dice, Proverbios 1, 7, 9, 10, que el principio de la sabiduría es
el temor
del Señor. La mujer sabia es sabia porque teme al Señor y puede construir su hogar porque teme al Señor. Y la mujer necia que destruye es porque no teme al Señor y porque se fía de su propia fuerza. Un hogar dulce es aquel donde la mujer es un referente espiritual para los suyos, es una mujer sabia. Y también un hogar dulce, hogar es aquel donde la Biblia tiene un lugar destacado. Segunda Timoteo 3, 14 y 15, ¿lo podéis leer alguna? Lo sabemos también. Segunda Timoteo 3, 14 y 15.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Fijaros, ¿verdad? ¿Y de quién había aprendido Timoteo la palabra? De su abuela Loida y de su madre Eunice, desde pequeño, instruyéndole en la palabra. Así que un hogar, dulce hogar, es aquel donde la Biblia tiene un lugar destacado. El tercer punto sobre el cual tenemos que edificar o sobre edificar es mi iglesia. Jesús edificó su iglesia, pero nosotras somos llamadas a ser de edificación en ella. Dios te ha puesto en una iglesia local. No estás por ahí, pero creo yo, ¿no? Algunas están perdidas por ahí en el monte, en la sierra, y no, pues no. Dios nos ha puesto en un lugar donde hay una iglesia local. Dios te ha dado unos dones para que los pongas en marcha. ¿Que no sabes tu don? Puede ser esa pregunta, la pregunta del millón, sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los campamentos, en los retiros. ¿Cuál es mi don? No lo sé. Pues ora y trabaja en lo que te venga a la mano, y vas a ir descubriendo lo que el Señor quiere de ti y en qué área tendrás que desarrollar tu don o tus dones. Porque Dios, igual que a Nehemías, pondrá esa carga en ti, esa preocupación para hacer un trabajo, el trabajo que Él quiere poner en ti para que lo hagas. Y permitidme un poquito en este punto, pues, mi testimonio, porque ya sabía alguna que yo nací en la iglesia, como quien dice, ¿no? Y yo no sé el día ni la hora de mi conversión, porque el Señor era real desde que tengo conocimiento, ¿no? Pero sí que cuando tenía muy poquitos años, a lo mejor 6 o 7, pues nos pusimos de rodillas, mi hermana la mayor, Lidia, Noemi y yo, y le pedimos al Señor que perdonara nuestros pecados. Pero yo no sé si fue esa oración o la de cientos de oraciones que hice después, cada vez que en la iglesia hacían llamamiento de aceptar al Señor, pues yo pedía al Señor que perdonara mis pecados, ¿no? Lo que sí sé es que soy salva por la fe en Cristo. Lo que sí sé es que voy a estar un día en el cielo, no por mis obras, sino por la gracia de Dios y porque acepté ese regalo que Él me dio. Pero en plena adolescencia di testimonio público y me bauticé para obedecer el mandamiento de Dios. Yo formaba ya parte de la Iglesia Universal, aquella que no distingue entre raza, sexo, condición social, no distingue tampoco de denominaciones, nada. La Iglesia Universal no distingue entre todas estas cosas. Pero yo quería formar parte también de la Iglesia local, porque eso también le agrada al Señor. No es plan de Dios que estemos o que seamos llaneros solitarios. Dios quiere que formemos parte de una iglesia local, por nuestro bien, por el bien de nuestra familia, por el bien del testimonio también a los de fuera. Así que yo ya formaba parte de la iglesia local también, y mi primera salida, ¿sabéis dónde fue? Cosas de Dios. Fue una campaña, muy jovencita, era la más pequeña de la campaña, en Manzanares, cerca de donde vivo, cerca de Daimiel. Yo no conocía nada de La Mancha, ¿no? Pues allí a Manzanares, una campaña, no sé si fueron 7 días o 15, pues sirviendo, vamos, evangelizando y tal. Pero esa fue la primera vez, nuestra primera salida para ver, Señor, para evangelizar y para trabajar por el Señor, ¿no? Y allí fue mi primer contacto con un grupito de niños en un parque. Yo nunca había trabajado con niños, me gustaba, pero nunca, ¿no? Y que esa campaña, mi primera campaña, fue muy impactante, porque la gente que estaba allí era mayor que nosotras, y digo nosotras porque Noemí también fue, y eran, desde luego, dejaron un impacto en nuestras vidas de cómo gente joven, aunque más mayor que nosotros, pues trabajaban y servían al Señor. Bueno, cuando llegamos a la iglesia, nosotras llegamos todas ilusionadas, fuertes, para trabajar en la escuela dominical, y allí fue, ¿no?, donde empezamos a descubrir que el Señor, pues, nos llamaba para trabajar con los niños, y sin duda, pues, que tenía que prepararme, forzarme, aprender, porque las clases, sobre todo las que he utilizado figuritas, pues tela marinera, preparar las figuritas, me tiraba 2 horas preparando las figuritas, más que preparando el mensaje para los niños, porque se tardaba un montón, y más si no tenías experiencia, ¿no? Pero no solamente eso, sino que con ese celo del primer amor, como habla la Biblia también, pues nosotros nos apuntábamos a todo, ¿no? A la limpieza, cómo limpiábamos, y mira que la iglesia es grande, ¿no? ¿Cómo limpiábamos? Teníamos una buena maestra. ¿No está aquí Katy Palacio? No está. Bueno, pues teníamos a la Katy Palacio, que como la que la conocéis, pues sabéis, ¿no? Cómo trabajábamos, cómo cantábamos, cómo limpiábamos. Lo dejábamos todo como los chorros del oro, porque estaba ella detrás vigilando, ¿no? Cuánta ilusión, cuánta ganas, ¿no?, de servir. El Señor te va mostrando. Fijaros que hoy en día, después de tanto tiempo, pues no tengo ministerio con los niños. Llevo ya un montón de años que no hay niños en la iglesia. Mis niños ya miden casi 2 metros. Ya no tengo niños, pero no importa. Esa obra a lo mejor se ha terminado, pero hay más. Hace 8 años que estamos Rupert y yo en el coro gospel de Castilla-La Mancha. Y eso es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Porque cuando empezamos en el coro gospel de Castilla-La Mancha no hay nada. Solamente fue una carga, una preocupación de los pastores de allí, de Ciudad Real. Nos invitaron a aquellos que tuviéramos ganas de que hubiera algo. Orábamos y no teníamos nada. No teníamos músico, no teníamos director. Pero orábamos y anhelábamos que en Castilla-La Mancha, donde hay tanta sequedad, tanto... pues que hubiera un coro gospel donde se pudiera cantar y ser un testimonio a través de la música para Cristo. Y sin tener nada, el Señor como fue preparando, y en Albacete había un director, había músicos, había unas cuantas voces, estaban ya desanimados porque ya llevaba tiempo, y el Señor nos unió de una manera milagrosa. Y yo recuerdo el primer día como si lo estuviera viviendo ahora, ¿no? 80 personas de Castilla-La Mancha reunidas con un mismo propósito, la obra de Dios, edificar sobre Cristo, y queríamos. Y ahora somos menos, somos 30, pero las ganas, han tenido muchas pruebas, muchas dificultades, pero seguimos con este ministerio, este precioso ministerio. El día 26, permitidme hacer propaganda, el día 26 de diciembre en Ciudad Real, en el Teatro Quijano, uno de los teatros más importantes de Ciudad Real, allí vamos a tener un concierto de Navidad, donde vamos a presentar al teatro, mucha gente, el verdadero mensaje de la Navidad. Ese niñito que nació, pero ese niñito que es el salvador del mundo. Así que Que terminamos una obra, el Señor pone en nuestras manos otra. No importa. El caso es estar pendiente para lo que el Señor te mande. Servir, como dice el Salmo 100, servirle con
alegría.
No quejándonos, servirle con alegría. Porque es un privilegio. Yo creo que ya tenía que haber un privilegio. Ser colaboradores de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9 dice: somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Y eso es un privilegio. Es un privilegio. Ahora bien, empezamos la obra. Empieza Nehemías a hacer el muro. Empezamos nuestra obra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, y empezamos con entusiasmo, pero hay un pero, hay alguien que no quiere que la obra prospere, que quiere detener, quiere frenar la obra de Dios. Ese enemigo es Satanás y está empeñado y va a utilizar toda su artimaña para hacer lo imposible para que fracasemos. Y la palabra de Dios nos avisa y no tenemos que estar desprevenidos. Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus artimañas. No tenemos que estar ignorantes ante las artimañas de Satanás para hacer que la obra de Dios fracase, para frenarla, para destruirla. Las mismas tácticas que utilizó Satanás, el enemigo, para que el muro no se terminara, son las que utiliza hoy para que la obra de Dios no avance. ¿Y cuál es el primer obstáculo que vemos? A lo mejor hay más, pero el primer... ¿Sigue? Sí, pues sigue. El primer obstáculo que vemos es el desánimo. Nada más empezar la obra, los enemigos quisieron desanimar a Nehemías y al pueblo que estaba obrando. En el capítulo 4, versículo 1 a 3, dice: cuando oyó Sanbalat, un enemigo, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Qué malo, ¿verdad? Quieren desanimar. Dicen: ¿dónde van estos? ¿Qué creen estos cuatro gatos? ¿Qué pretenden? Se están esforzando en vano, porque no va a valer para nada lo que están haciendo. El pueblo es objeto de burla. ¿Pero qué hace Nehemías? Nehemías ora, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, oye, Dios nuestro. Nehemías ora al Dios de los cielos para que Él sea el que juzgue, el que actúe en contra de los enemigos. Y Nehemías en esta ocasión hace oídos sordos de las burlas y del desánimo de los de afuera. Ahora vamos a leer un pequeño cuento que habla de esto, ¿no? De hacer oídos sordos a aquellos de fuera que no están trabajando, pero que están desanimando. A esto, ni caso, ¿verdad? El muro sigue edificándose y cuando llega a la mitad, ocurre algo. Ya no son los enemigos de fuera los que quieren desanimar. El pueblo se desanima. ¿Sabéis qué? Que en la mitad del trabajo suele venir el desánimo. El pueblo, en la mitad, cuando ya llevamos en la mitad, empiezan a ver los escombros, empiezan a flaquear la fuerza, ven el peligro de los enemigos que quieren atacarle, que quieren destruirle, dejan de mirar el propósito de Dios dejan de mirar a la meta y ven solo lo que está delante de ellos. En la mitad del trabajo está el desánimo. Y si al principio Nehemías no hizo caso de la burla y el desánimo de los de fuera, ahora sí que esto le preocupa, el desánimo de los que están trabajando. Eso sí que es preocupante. Y Nehemías tiene que hacer algo al respecto. ¿Y qué hace? Versículo 14. ¿Qué hace? Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, aquellos que estaban trabajando, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué hacen? Los anima recordándole quién es el Señor que iba a estar con ellos. Les anima a que sigan delante y a que estén listos para pelear si fuera necesario para defenderse. ¿Cómo necesitamos, verdad? ¿Cómo necesitamos Nehemías en nuestra iglesia? ¿Conocéis algún Nehemías en vuestra iglesia? En la mía no, es que somos un poquito, encima pues no tenemos a ningún Nehemías. ¿Dónde están esos Nehemías? Pero ¿sabéis qué? Que no tenemos excusa, porque aunque no haya muchos Nehemías en nuestra iglesia, que cuando el pueblo se desanime, que la iglesia esté desanimada por algo, pues ellos digan, acordaos del Señor, vamos a pelear, seguir adelante. El apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:11, nos dice, por lo cual, animaos los unos a los otros. A lo mejor no hay muchos Nehemías en nuestra iglesia, pero tú y yo, el Señor nos llama para que seamos de ánimo a nuestros hermanos. El apóstol sabe que el desánimo va a venir en cualquier momento, y eso no es pecado, ¿eh? Cuando tú te desanimas porque alguien pues, te defrauda, cuando ves que el trabajo es mucho, lo importante es saber sobrellevarlo, ¿no? Saber mirar al Señor, poner nuestra vista en el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a alguien? Y no digo a tus hijos, ¿no? Porque a los hijos sí que tenemos que animarlos. Para que desde que empiezan a andar, que estamos diciendo, tú puedes, vamos. Pero no, yo me refiero ahora en la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que animaste a alguien? Es importante infundir ánimo, aliento al hermano, a la hermana que está trabajando. Porque cuando trabajas con ánimo, trabajas a gusto y trabajas bien. Y ahora sí quiero ver el cuento de la carrera de ranas. ¿Lo conocéis? Lo encontré en el Facebook y me gustó. Dice así, es que no lo veo. Una carrera de ranas. El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre. Había en un lugar una multitud. Y es que no lo veo. Mucha gente para animar y gritar. Pasa, a ver. Sí, no. Bueno, pues lo digo. Es una carrera de ranas y entonces empiezan todas a subir. El objetivo es llegar a la torre y empiezan a subir, pero el público, los que la están viendo, empiezan a decir, ah, pero ¿dónde vais? No podéis, pero vosotros, ¿qué hacéis? Y entonces empiezan las ranas a desanimarse y a bajar, ¿no? A salirse de la prueba. Y hay una que está subiendo, y el público sigue, pero bueno, escuche, ¿que dónde se creen que van a ir? Pero si son ranas, si no puedes y tal, no tenéis fuerza, no valéis para esto. Y todas las ranas van cayendo, y hay una que pim, va arriba y consigue el objetivo y consigue llegar. Le aplauden las demás y dice, pero bueno, ¿cómo ha podido llegar? Sigue todo el mundo desanimando. ¿Y sabéis por qué?
Porque era sorda.
Era sorda y no escuchaba los desánimos de aquellos que le estaban. Y es eso muchas veces, ¿no? A palabras necias, oídos sordos, ¿no? No nos escuchemos a aquellos que no están trabajando y que quieren desanimarnos. No, no. Oídos sordos. Seguir adelante en la meta, ¿no? Porque el Señor es el que va con nosotros. Así que al principio de la obra había obstáculos que había que vencer, a la mitad del muro también había obstáculos, y en el capítulo 6 el muro está casi terminado, solo faltan las puertas, y podríamos pensar, bueno, pues después de tanto tiempo, pues ya nos dejarán tranquilos, ¿no?, aquellos que nos han hecho la vida imposible. Pero nada más lejos de la realidad. Los enemigos van a hacer los últimos intentos en el capítulo 6, cuando la obra está casi terminada, van a hacer los últimos intentos para que la obra cese. No van a descansar. Y yo cuando estaba viendo esto, me acordaba de dos textos que hablan de los malvados. Dice Miqueas 2:1, ¡ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal! Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Hay aquellos que están siempre pensando en qué mal van a hacer, ¿no? Y en Salmo 142, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contienda. ¡Qué triste, qué terrible! ¡Que el Señor nos libre! Pero si no nos libra el Señor, pues como Nehemías, sepamos enfrentarnos a ello con la sabiduría que Dios nos da y con la oración, que es fundamental. Segundo obstáculo que veo. Esto como ya ha pasado todo, porque no se ve. Vale, ahí la rana contenta porque ha ganado. ¿Veis la foto? Bueno, ahora la explico. El segundo obstáculo yo lo he titulado desviar la atención. En el capítulo 6, versículos 2 a 4... Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Dice los enemigos a Nehemías: reunámonos. Y a simple vista no parece eso dañino. Hombre, a lo mejor quieren la paz. Pues ve, ¿no?, a donde ellos te digan. Y bueno, pues esto no es nada malo, ¿no? Desconecta un poquito del trabajo y tal. La llanura de Ono estaba a 30 kilómetros, eso suponía un largo viaje. Pero Nehemías, con el discernimiento que da Dios a través de su palabra, de su espíritu, él se da cuenta que no quería nada bueno, ¿no? Ellos habían pensado hacerme mal. Algo dentro de él le decía: no debo ir. Y qué importante es el discernimiento, hermana. El discernimiento permite leer entre líneas. Nehemías se da cuenta de que si va a reunirse con ellos, la obra va a sufrir, y no está dispuesto a que esto ocurra. La foto que he puesto me gustó porque, mirad, no es malo leer el periódico. Ahí hay una mujer que está leyendo el periódico. No es malo, ¿verdad? Leer el periódico, estar informado. No es malo ponerse cómodo con la zapatilla, los pies en la mesa, bueno, si estás en tu casa. El problema es que esa mujer tenía que estar, ¿qué?, trabajando. No lo veis, pero está en su trabajo. Está el reloj, que no sé qué hora es, pero es la hora de trabajo, está con su ordenador, está trabajando. Y el problema es cuando desviamos nuestra atención, cuando nos distraemos con cosas que pueden ser lícitas y muy buenas. ¿Quién no? ¿Es que no es bueno irse de vacaciones? ¿Es que no es bueno a veces desconectar de tu trabajo? Sí, pero no en el momento en el que tienes que estar trabajando, no en tu horario de trabajo, ¿no? Y Nehemías ve que, me creo que esto es el micrófono, pero es la luz. Nehemías ve que si va a distraerse, la obra va a sufrir. Ellos están pensando mal contra él. Y dice no, dice un no rotundo. Y qué importante es decir no a cosas que son lícitas, cosas que a lo mejor nos gustan, pero que no es el momento, no es el momento, ¿verdad? Entonces, Sanbalat, Tobías, Gesén no aceptan un no por respuesta. Y fijaros que si seguimos leyendo, hasta cuatro veces le insiste en que acepte su petición. Venga, ven, reunámonos, ven. Y muchas veces las cosas se obtienen por cansino, ¿verdad? Muchas, las que somos madres lo sabemos. Mamá, dame esto. No. Mamá, dame esto. No. mamá, que no, y a veces ya se lo damos y digo, por no irte más, te lo damos, ¿verdad? Por cansino. Bueno, pues tenemos que ser firmes y constantes en nuestras convicciones y saber decir no una y otra vez. Nehemías, durante por 4 veces, ven, y Nehemías, no, no y no, no voy, ¿no? ¿Os acordáis de Sansón y de Dalila? Voy a poner dos ejemplos, Sansón y Dalila, uno. ¿Qué pasaba con Dalila? Que le insistía, ¿para qué? Para que le dijera dónde radicaba su fuerza. ¿Y qué pasa? Que Sansón, sí, no, no, tal y cual, y le engañaba y no. Pero al final, ¿qué pasa? Que se lo dijo. Y las consecuencias fueron nefastas. ¿Os acordáis de José con la mujer de Faraón? Ella insistía una y otra vez para que se acostara con ella. Y seguro que era una mujer hermosa, guapísima, la mujer de Faraón. Ella se había encaprichado con él, pero él decía, no, ¿cómo voy a pecar yo contra mi Dios? Pero ella insistía, insistía. ¿Y qué hizo él? Tuvo que huir, porque ella le acosaba, ¿no? Estemos firmes en nuestras convicciones para no desviar nuestra atención de lo que Dios no quiere, no distraernos. ¿Cuántas distracciones? Hermano, esto con internet, con tantos canales en la televisión, tantos lugares para ir, que no nos desviemos de la obra que el Señor tiene para nosotros. Y todo tiene su tiempo, ¿verdad? Tiempo para descansar y tiempo para trabajar. Pero cuando haya que trabajar, tenemos que ver y no desviarnos de la meta. El tercer obstáculo que vemos en el capítulo 6. Nehemías se mantiene firme, como hemos dicho, lejos de cesar en el empeño de hacer fracasar la obra. Los enemigos siguen adelante, dan una tuerca más y ahora pasan de algo personal a algo público. Escriben una carta abierta. Y una carta abierta para aquellos días era una carta que tenía que ser leída por todos, ¿vale? Y menuda cartita le escribieron a Nehemías para que fuera leída por el pueblo. 6 y 7 dice, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Fasmul lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven y por tanto y consultemos juntos. Fijaros qué cartita, ¿verdad? Es como si la carta dijera: mira, Nehemías, como por la buena no quieres venir y no te quieres reunir con nosotros, vamos a contarle a todos la verdad sobre ti. Cuando tú viniste a Jerusalén, tenías malas intenciones. No nos hagas creer que has venido para hacer el muro y ya está. Lo que tú querías era rendir a un grupo de gente para hacer tu revolución. Tú quieres ser rey y estás esparciendo por ahí profetas por toda la tierra para que te proclamen como rey. Así que nosotros vamos a contar al rey, a tu rey, a Artajerjes, tus intenciones. Y ahora sí que vas a querer reunirte con nosotros. Eso es lo que decía la carta. ¿Ante qué nos encontramos? Nos encontramos ante un rumor, ¿verdad? Una de las características del rumor es que casi nunca se cita la fuente de origen. Se ha oído entre las naciones. Un rumor es algo que se oye por ahí. También el rumor se distingue por la exageración y la inexactitud. Y el rumor es alimentado, avivado por los chismosos, ¿verdad? ¿Y sabéis qué? Que el rumor va yendo de boca en boca, de oído en oído, y cuando llega a ti, ¿cómo viene? Falseado, ¿no? ¿Acordáis del juego del teléfono escacharrado? Nosotros en el cumpleaños de Pablo, en el patio, jugamos a este juego, y había mujeres de 80 años, estaba Dolores, estaba mi suegro con 90 años, y jugamos, no se nos ocurre otra cosa que jugar al teléfono escacharrado. Pues si ya los jóvenes, cuando nos viene una palabra, no lo oímos bien y tal, imaginad a la gente mayor, nos lo pasamos pipa, porque salía cada cosa que era increíble, ¿no? el lenguaje, lo que uno dice cuando va de oído, de boca en boca, al final sale cada cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Proverbios 6:16-19, hay siete cosas, no lo vamos a leer por ahora el tiempo, hay siete cosas que Dios aborrece y tres se relacionan con la lengua. Por algo será. Y yo pienso de verdad, hermana, que uno de nuestros problemas en las iglesias es la lengua. Y fijaros que mientras que la sabiduría, esa mujer sabia que queremos ser mujeres sabias con el temor del Señor, la sabiduría pregunta y dice, ¿es necesario que diga yo esto? ¿Beneficia a alguien esto que voy a decir? ¿Conozco la procedencia de la noticia? Eso es lo que una mujer sabia hace, ¿verdad? Pero la necia, ¿qué hace? Tarda poco, ¿no? En decir las noticias, los rumores. Efesios 4:29 nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ay, ¿entonces no tenemos que callar? ¿No tenemos que hablar? No, dice el versículo, sigue diciendo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestras palabras deben edificar, construir y animar. Y esto no quiere decir que siempre tengamos que decir a los oyentes lo que quieren oír, no, porque también una lengua sana, una lengua buena, es aquella que amonesta, que corrige, que exhorta, pero como dice la palabra, con humildad, con mansedumbre y con amor. Así que tenemos que aprender a cortar los chismorreos y no alimentarlos. ¿Qué os parece estas dos? ¿Fue familiar? Bueno, el contenido de la carta le hizo mucho daño a Nehemías, porque estaba pensada para esto, precisamente, para hacerle daño. Pero la reacción de Nehemías fue extraordinaria. Lo primero que hizo ante este rumor, esta supercarta llena de falsedad, lo primero que hizo fue negar las acusaciones, pero de una manera sosegada. Todo lo que cuesta, ¿verdad? De una manera sosegada. Imaginaros a Nehemías, después de oír esa sarta de mentiras, decir, no es cierto, sino que de tu corazón te lo inventas. Eso es lo que dijo Nehemías. No es cierto esto que estáis diciendo, de tu corazón te lo inventa. Y no termina ahí, sino que después presentó, como era normal en él, su problema delante del Señor. Y ahí es cuando él dice el versículo que tenemos en los programas: ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. La obra es dura, la obra es costosa, cuánto esfuerzo, pero Señor, queremos terminarla y queremos que tú fortalezcas mis manos. Así es como vence Nehemías este obstáculo. Y el último obstáculo, ya terminamos, el último obstáculo, yo lo he titulado apariencias de religiosidad. En el versículo 10 a 14 del capítulo 6 de Nehemías dice, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehatabael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Y entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Los enemigos saben que Nehemías no es tonto. Ya después de tantas pruebas lo saben. Que los tiene calados. Y es entonces cuando sobornan a unos profetas para hacer caer a Nehemías en una trampa. Semaías le dice que se encierre en el templo porque su vida corre peligro. Van a ir por la noche a matarlo. qué astuto, ¿verdad? Como a ellos ya lo tiene calado, pues, y no iba a ceder, porque Nehemías ya lo sabe, si viene de vosotros, no, un no rotundo. Pues echan mano de un profeta del pueblo, alguien religioso, para que Nehemías no sospeche. Pero Nehemías, que estaba cerca de Dios, que tiene ese discernimiento espiritual, cuánta falta nos hace, ¿verdad? Pidámosle al Señor ese discernimiento espiritual, porque la Biblia nos dice que hay lobos vestidos o disfrazados de corderos. ¿Y están? ¿Dónde están? En la iglesia, no están fuera, están en la iglesia. Y tenemos que discernir espiritualmente a estos lobos, a estos engañadores, para no dejarnos intimidar por ellos. Nehemías sabe que es una trampa para hacerle caer. Terminamos con los obstáculos. ¿Cuál fue el resultado de su perseverancia, de su constancia, de su fidelidad a Dios? En el versículo 15, y lo tengo así con un círculo grande, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Vaya 52 días de lucha, y por fin fue terminado el muro. Aleluya, que resuenen las campanas, ha terminado la obra, misión cumplida, y los últimos ladrillos se colocaron en medio de ataque tras ataque. Y me acordaba de una frase en el retiro de mujeres, este que os digo, tuvimos a Beatriz Garrido, y ella nos decía una y otra vez que vuestras arrugas, que cada arruga sea una experiencia con el Señor. Cada arruga que tengamos y ya vamos teniendo, ¿verdad?, sea una experiencia con el Señor. Y yo digo que cada ladrillo que pongamos sea una experiencia con el Señor, sea un obstáculo vencido en su nombre. Fue terminado el muro. La clave del éxito: orar y trabajar, oración y acción, porque del Señor tiene que venir la fuerza, del Señor tiene que venir el ánimo, del Señor tiene que venir la victoria. Pero nosotras oraremos y nos esforzaremos, y al final de todo, cuando los enemigos ven que el muro está hecho, los enemigos tiemblan y el nombre de Dios fue puesto en alto, y tuvieron que reconocer que Dios es Dios. Y me encanta, porque llegará un día, hermanas, llegará un día en que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y algunos doblarán sus rodillas voluntariamente, postrándose con humildad delante del Señor, pero otros doblarán sus rodillas obligados, reconociendo que Dios es Dios, porque al final de Dios es la victoria. Y hoy ocurre lo mismo, ¿verdad? Venceremos con el Señor el que nos da el ánimo y la fuerza, y tenemos que animarnos con la palabra de Dios. Primera de Corintios 15:58 dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿No es de ánimo este versículo para nosotras? Pues para mí sí lo es, porque a veces estamos trabajando y decimos: ¿para qué? No veo el fruto. Pero la Biblia nos dice: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Filipenses 1:6 nos dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el Salmo 138:8, Dios cumplirá su propósito en mí. Que el Señor cumpla su propósito en cada una de nuestras vidas. Eres joven, qué preciosa. qué preciosa eres a los ojos del Señor y cuánto puedes hacer por la obra. Edifica tu vida, edifica tu casa, edifica en tu iglesia con esa alegría de la juventud y esa fuerza. ¿Que eres mayor? Sé ejemplo para las jóvenes. Ora con fuerza, porque necesitamos que oremos las unas por las otras y necesitamos ver el poder de Dios obrando en nuestras familias y en nuestra iglesia. El primer paso, y lo he puesto por orden porque lo veo así, primero nuestra vida. No queramos edificar en la iglesia y trabajar en la iglesia cuando nuestra vida es una porquería delante de Dios. Primero nuestra vida, luego nuestra casa en el Señor, y luego ya en la iglesia vas a ser de edificación y el Señor te va a usar. Que el Señor nos bendiga, hermana. Gracias por invitarme, de verdad. Y ojalá, porque Nehemías no termina aquí, nos hemos quedado en el 6, luego está el 8. Precioso, uno de mis capítulos preferidos. Estudiarlo, leerlo y meditarlo en vuestro corazón. Y que la palabra os hable a cada una. Que así sea. Amén. Amén.